Hola, soy Vicente Villela. Bienvenido a mi podcast. Si valoras lo que comparto aquí, recuerda suscribirte a mi canal y evaluarme con 5 estrellas. Así me ayudas a llegar a más gente. Mi invitado hoy es Sacha Gutiérrez. Sacha es periodista y máster en nuevos medios y cultura digital. Actualmente es investigador cultural y divulgador del mundo digital. Sus principales áreas de interés son las comunidades en línea, las plataformas, los algoritmos. Y aquí hablamos sobre algunos de los peligros de las comunidades en línea, sobre atisbos de rasgos sectarios en la cultura digital, sobre personajes fraudulentos que promueven creencias infundadas en Internet, sobre sus estrategias discursivas y sobre otros temas relacionados. Espero que te sea útil.
Sacha, gracias por aceptar mi invitación a conversar hoy día unos minutos. Como te comentaba antes de empezar a grabar, tú a mí me apareciste por primera vez en este video en que te refieres a algunos personajes que promueven medicina alternativa y das un listado de sus estrategias comunicacionales o discursivas. Y empecemos por ahí, para quien no sabe quién eres y que no ha visto ese video, si pudiese contar un poquito qué decías ahí.
Bueno, en ese video en particular, o sea, yo soy periodista de formación y hace poquito me vine a estudiar un máster en cultura digital a Países Bajos. Y justamente, bueno, desde mi área de expertise, yo investigo todo lo que son estas subculturas, las estrategias discursivas que tienen. En específico, no estudio lo que son este tipo de personajes, sino que estudio más bien comunidades en línea, otro tipo de áreas de interés dentro de lo que es la investigación en comunicación. Pero llevaba bastante tiempo viendo que estaban surgiendo este tipo de personajes y se me ocurrió la idea de quizás hacerle un análisis un poquito más comunicacional, ver qué era lo que decían, de qué manera se mostraban ante las cámaras, y decidí hacer un video que en lo que yo considero fue bastante inofensivo, fui bastante, creo que, mediador dentro de todo, pero bueno, una cuenta que se dedica justamente a exponer este tipo de personajes decidió subirme sus historias a Instagram, Hippies Gonna Hip, y el video explotó. Así que fue un momento bastante caótico, pero a la vez interesante de ver cómo se peleaba todo el mundo en mis comentarios.
Uno de las personas que aparecen en las imágenes que usaste en el video, creo que se llama Lorote, Guillermo Wood. Él te desafió a un debate en cualquier plataforma, en cualquier hora del día, en cualquier día de la semana, casi como un matón de colegio, ¿cierto? Una cosa así como una cita, nos vemos a la salida del colegio, a debatir, aunque fue de buena forma su desafío. ¿Por qué no le respondiste? ¿O si le respondiste, le respondiste?
No le respondí. A Guillermo no le respondí, me pareció que ese debate no lleva a ningún lado al final. O sea, él, dentro de sus teorías y la manera en la que él cree lo que cree, no, o sea, desde mi área de expertise, claramente uno no tiene las herramientas para responder, no sé, por qué la Tierra es plana, o por qué él cree lo que cree y no hay otra cosa, o de qué manera físicamente se comporta, no sé, la Tierra, como para llegar a responder en un debate serio ese tipo de cosas, sino que yo lo que me enfoqué básicamente fue en entender las estrategias comunicacionales detrás de lo que él y muchas otras personas de su, bueno, no de su ámbito porque son muy distintos, pero todo este tipo de personajes plantean, ¿no? Fue una mirada un poquito más educacional, informacional, no tan centrada en generar ningún tipo de ese tipo de debates que en lo personal tampoco es como que puedo aportar mucho en la conversación. Era ir a que me boxearan básicamente porque no tengo las herramientas como para responder en ese tipo de debate.
Yo me metí a su cuenta, yo no lo conocía y me pareció un delirio, pero espectacular, o sea, casi que muy entretenido además de ver, pero alucinante, ¿cierto? Porque, claro, yo me pongo en tu lugar y pienso, yo tampoco hubiese aceptado debatir con él, porque lo que este tipo de personas suelen hacer es que lanzan tantas chispas como puedan en todo el terreno conversacional, esperando que se enciendan incendios ahí, y luego uno tiene que ir tratando de apagar cada una de estas dudas que ellos siembran en distintos lugares, y si uno no es, qué sé yo, geofísico, es difícil tener esa conversación, así que entiendo el motivo por el que no querer hablar con él, pero al mismo tiempo él te podría decir, bueno, me estáis dando la razón, ¿cierto? O sea, ¿dónde está tu pensamiento crítico si es que no estás dispuesto a debatir que la Tierra es esférica o plana? ¿Eres una oveja más, parte del rebaño? ¿Cómo respondería ya a algo así?
Oh, es una pregunta bastante difícil. Yo diría que dentro de lo que por lo menos yo entiendo, considero que la manera en la que trata de posicionar su conocimiento de cierta manera, como convencerte de lo que él cree es cierto, creo que un poco siempre se apunta a ciertas maneras de persuadir, de generar dudas sobre lo que uno conoce, lo que no. No sé, o sea, en general son muchas, a ver, ¿cómo lo puedo poner de cierta manera? No se trata tanto sobre lo que dice, el contenido de lo que él dice, sino más bien en la manera en la que lo dice, o cómo utiliza ciertas estrategias discursivas, por ejemplo, eso que tú muy bien decías, de utilizar 5 o 6 temáticas distintas, prender y apagar focos, cosa de que nunca uno pueda llegar a responder nada en particular. Se utiliza mucho esto de algunos términos que son muy difíciles de explicar en la vida cotidiana, cuando te hablan de esto, no sé, de la cuántica. Son conceptos que son muy difíciles de entender. Más difíciles son explicarlos y sobre todo más difícil es tratar de sacar una respuesta en vivo en 2 minutos para que las personas lo entiendan y que todo el mundo quede satisfecho y decir, ok, te respondí en lo que tú me estabas diciendo. Es muy difícil, es muy, 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 muy difícil. Y menos cuando uno no tiene las herramientas, sobre todo.
Hablemos un poco de estrategias discursivas, porque quizás algo que él hace... a mí me pareció realmente alucinante, de nuevo, todo su contenido y su postureo en internet. Él se plantea como un pensador crítico analítico, ¿cierto?, en extremo, pero tan al extremo que es lo lleva al completo absurdo, al punto de dudar de absolutamente todo. Y que hay algo en eso, ¿cierto?, en ser un pensador crítico que a todo el mundo nos llama, ¿cierto? Nadie quiere ser parte del rebaño. ¿Es eso parte de la estrategia discursiva de este tipo de personaje?
Yo creo que él, de cierta manera, se está posicionando en una posición de yo soy la sabiduría. Yo vengo a entregarte conocimientos, a hacer la luz, a sacarte de esta matrix. No sé, de cierta manera como con una posición jerárquica superior a la mayoría de las personas, y obviamente las redes sociales un poco acentúan eso. Estar en una posición donde nadie te puede responder y tú eres, lo único que haces es enviar mensajes, no tiene ninguna diferencia a lo que pasa en la radio, a lo que pasa en la televisión. No es muy distinto, obviamente sí la gente puede responder en los comentarios, pero más allá de eso, o sea, al igual que probablemente tú o yo, que estamos en redes sociales, uno no responde a todos los comentarios. Responde a los que más o menos, bueno, puede atinar a responder, o a los que les interesan también. Entonces, no sé, un poco me perdí un poco con la pregunta, pero lo que te quiero decir es que la manera en la que él se posiciona lo hace ver como si fuera un líder de opinión, una persona en la que tú puedes confiar. Y lo hace a través de utilizando ciertas tácticas, como, no sé, decirte, a mí me encanta esto cuando dicen, tienes que criticar todo, pero absolutamente todo. Entonces uno también dice, entonces critico lo que ya sé, critico todo, incluso hasta que 2 más 2 es 4, ¿hasta qué punto uno puede también criticar, no? Y ahí entra en juego lo que uno ya aprendió, lo que uno ya ha afianzado, lo que uno lleva 20 años creyendo en relación a lo que este personaje también nos propone.
Claro, o sea, este hipercriticismo a todo es completamente insostenible por lo demás, porque es cierto, hay ciertas verdades que uno sube a bordo confiando en distintas fuentes de información. Por ejemplo, yo nunca miraba una molécula de agua, pero cierto, espero que ahí de mirarlo encuentre 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, ¿cierto? Pero no tengo que hacer el experimento yo personalmente para subir eso como verdad a mi visión de mundo, ¿cierto? Sino que espero que la comunidad científica haya hecho el trabajo necesario. Lo del terraplanismo es básicamente lo mismo. Yo nunca he viajado al espacio a mirar la Tierra, pero espero que todos los astrónomos, cosmólogos, astronautas, ¿cierto? El resto sean personas serias que hicieron su trabajo. Entonces hay algo ahí que es imposible de llevar a todos los espacios de tu vida. No sé qué es lo que él esperaría que uno hiciera, que uno dudara de absolutamente todo lo que la, ¿cierto?, mainstream dice.
Sí, o sea, pasa que es un tema delicado, en específico en todo lo que son las áreas del conocimiento, las ciencias exactas, es todo un tema, y uno también está seguro de que hay ciertas cosas que de cierta manera funcionan en base a una serie de premisas, a una serie de conocimientos. Todo este tipo de, bueno, yo no soy especialista en nada, pero no sé, tengo entendido que, supongamos, el GPS funciona de esa manera, o sea, en base a ciertas premisas de que, supongamos, la Tierra es redonda. Entonces hay muchas cosas que se caen, yo en lo personal soy una persona que cree que la teoría más simple, en general, siempre tiende a ser la más viable. Cuando ya se empiezan a generar, este tipo de excusas y explicaciones muy complejas, como que terminan, no sé. Siempre que leo estas teorías, me da la sensación de que se pegan todo con scotch, básicamente. Como que todas las teorías están pegadas de cierta manera, como que encajan, pero, o sea, si empiezas a tirar del hilo o le sacas el scotch, como que todo se cae.
¿Cómo, no sé si piensas, si es que esto tiene consecuencias más allá de las creencias de un solo individuo, ¿cierto? Porque es distinto que una sola persona crea que la Tierra es plana, pero si, ¿cierto?, si tu aerolínea públicamente declarara, ¿cierto?, lo plano de la Tierra, uno lo pensaría dos veces antes de subirse a volar con esa aerolínea. No sé si hay algo aquí que se te venga a la mente en cuanto a cómo este tipo de visiones erosionan la confianza que tenemos en las instituciones públicas y privadas.
Es un tema delicado, sí. O sea, dudo que cualquier aerolínea probablemente diga que la Tierra es plana.
Claro.
Pero sí, o sea, es una gran pregunta en todo caso. El poder que tienen las autoridades, sobre todo, sobre el discurso público y la manera en la que nos, de cierta manera, nos plantean el mundo, no sé. Lo veo difícil. Creo que definitivamente este tipo de personajes tienen mucho impacto en la vida cotidiana de las personas, que quizás no tienen las herramientas como para poder discernir si lo que él dice es cierto o no. Pero más allá de eso, dudo, o sea, en general creo que son discursos muy alternativos, muy marginalizados, que están como lo que se le llama como la periferia, no son hegemónicos, no es un discurso dominante. Obviamente porque cada vez que salen, igual como que salen muchos físicos y muchos teóricos y lo que sea a responderle a este tipo de personajes. Obviamente también funcionan con un doble juego, ¿no? Es como, yo soy el rezagado. Ellos siendo el rezagado, solo ellos generando un otro, pueden existir de cierta manera. Como que si no fueran, o sea, si le dijeran, oye, ven, comprobemos tu teoría o lo que sea, como que ahí ya se perdería el juego. Como que si no tienen un antagonista, es muy difícil que ellos sobrevivan de cierta manera. Y sobre todo cuando uno, no sé, han llevado muchas veces a toda esta gente que cree en el terraplanismo, lo que sea, a comprobar lo que ellos dicen, y todo termina cayéndose, o nuevamente cuando se termina el experimento y salen de cámara, vuelven de nuevo con el discurso de no fue lo que yo quería, o lo hicieron de la manera incorrecta, o no aplicaron esto otro. Entonces siempre terminan generando, se vuelven un personaje alternativo, simplemente de esa manera como funcionan en esta dinámica como de dominancia y alternativo. No sé si me explico bien.
Sí, sí. Hay algo, yo no sé, yo no estoy tan seguro que sean discursos tan periféricos. O sea, porque podemos dejarlo del terraplanismo de lado, que es el ejemplo caricatura que uno usa, pero hay otras tendencias que yo creo que se han ganado mucho espacio, mucho más del que merecen. Estoy pensando en cosas como, ¿cierto?, los astrólogos invitados a matinales a predecir el futuro, el movimiento antivacunas, pero radical, ¿cierto? Ese tipo de cosas tienen mucha fuerza. Pero quiero preguntarte por estrategias discursivas que siento que pasamos demasiado rápido por ahí. ¿Qué uh-huh. otro, qué más uno debería tener, cierto, en su radar, bien afinado, de estar bien alerta a cosas que deberían encender las alarmas y pensar, aquí probablemente, cierto, algo me están tratando de vender, o hay algo, alguna agenda oculta que no está pensando en mi bienestar? ¿Hay algo más ahí uh-huh. útil a tener presente?
O sea, bueno, en general este tipo de personajes siempre está vendiendo algo. Uh-huh. Es tan fácil como ir a sus perfiles o revisar qué es lo que están haciendo. Siempre hay un ebook, siempre hay algo, alguna pieza de información válida. Te entrego, bueno, también lo otro que hacen mucho es decir, ok, yo te entrego este conocimiento porque eso va a liberar al mundo, pero en verdad... solo te voy a dar una parte del conocimiento porque lo demás está en mi curso o lo demás está en mi ebook. Siempre ellos son como unos gatekeepers de lo que es el mensaje final. Pero ahora después, cuando uno probablemente va a ese tipo de instancias, el conocimiento es algo muy, muy, muy superficial, ¿no? También otras estrategias discursivas que tienen son relacionadas, no son discursivas, pero a la vez son de posicionamiento de imagen, que es la manera en la que ellos se visten, la manera en la que ellos hablan, se utilizan un montón de términos que son muy complicados, como puede ser la cuántica, que claramente ninguna de las personas que probablemente está viendo esta persona tenga mucha idea de lo que es el término. Se ha hablado mucho superficialmente de lo cuántico, existe una noción, existe un imaginario, una manera en la que yo pienso que son las cosas, que es algo que nos rige mucho. Los imaginarios son muy potentes porque justamente afectan la forma en la que vemos el mundo, la forma en la que nos imaginamos cómo se deberían ocupar, no sé, ciertas tecnologías, la ciencia, y son muy, muy relevantes porque articulan un montón de discursos, ¿no? Como decir, qué sé yo, no sé, supongamos, cuando uno piensa en algoritmos de redes sociales, cuando uno piensa en algoritmos de redes sociales, puede ser una persona normal o puede ser un influencer, uno se imagina, no, el algoritmo quiere que haga esto, quiere que haga esto otro para que me den más likes, o la manera en la que funciona. Esos son solo maneras de lidiar con estos gigantes sistemas tecnológicos de los que no tenemos idea cómo funcionan y que también son bastante difíciles de comprender si no tenemos todo el conocimiento técnico detrás de eso. Entonces yo creo que se utiliza mucho estos tecnicismos como para atraer gente, como para establecerte como una figura de autoridad. Mira, me está diciendo de la cuántica y los registros acásicos y no sé qué. Yo tengo mucha cercanía con el tema, sobre todo porque, bueno, mi familia es muy, o sea, le encantan estos temas y debaten mucho al respecto. Obviamente mucho más relajado que lo que vemos este tipo de personajes, pero yo he tenido muchos encontrones por este tipo de temáticas. Obviamente es muy difícil debatir, es muy difícil hacerle entender a las otras personas que quizás lo que están viendo no es fidedigno, no es real, no es la verdad. O sea, bueno, más allá de que no haya una verdad absoluta, estamos hablando de la verdad como en sentido de ciertos elementos que son reales, no importa desde dónde los miremos, como puede ser la ciencia natural, por ejemplo. Entonces, claro, tienen como todo este tipo de discursos, imágenes súper, súper planificados, súper bien ordenados. Quizás ni siquiera lo hacen adrede, sino es la manera en la que la mayoría de los otros, de las otras personas que también comparten este tipo de cosas, simulan o no sé, es un tipo de personalidad creada exclusivamente como para venderte todo este tipo de cosas. Nunca lo vas a ver entrando en conflicto, siempre lo vas a ver desde esta mirada como, no, tranquilo, hermano, no sé qué, siempre somos comunidad. Bueno, ese es un tema muy relevante también.
Te quiero preguntar por la comunidad, pero antes de eso me interesa mucho saber cómo enfrentas tú personalmente gente que cree en estas cosas. Te cuento algo muy cortito de hace un año. Quizás estuvo una apoderada del jardín de mi hija acá en la casa y me contó que ella hacía registros akáshicos. Yo no tenía idea qué era esto y estábamos los dos en la terraza y ella me cuenta, ¿cierto?, con perfecta seriedad, sin ningún rastro de ironía, que ella necesitaba no sé cuántos minutos para concentrarse y después podía ver las vidas pasadas de otra persona y traer información de vuelta. Y yo no supe qué responder, ¿cierto? Yo en un principio no sabía si me estaba hablando en serio o no, y claramente estaba hablando en serio, y no, uno de esos momentos en los que simplemente no hay respuesta que yo hubiese tenido preparada para esa situación. ¿Cómo lo haces tú cuando te toca algo como eso?
La verdad es que es muy difícil. O sea, yo hay veces que literalmente he terminado enojado debatiendo con este tipo de personas. Pero, no sé, yo creo que lo importante es entender que la otra persona te lo está diciendo, si te lo está diciendo es porque lo cree. Y si hay una creencia es muy difícil como deshacerse de todo eso para entender lo que está diciendo la otra persona. Entonces yo creo que lo primero que hay que partir haciendo es dar un paso atrás uno y tratar de escuchar lo que está diciendo la otra persona. Simplemente para ver, no sé, yo creo que la estrategia que más me gusta tomar cuando estoy hablando con este tipo de personas es ir tirando del hilo. Es básicamente, no sé, que te dicen, no sé, puedo ver vidas pasadas, pero ¿cómo haces para ver vidas pasadas? Como que uno desde las preguntas también puede hacer que la otra persona empiece como a maquinar y empiece a tener algunas ideas de que quizás no es tan cierto lo que está diciendo. Creo, en lo personal creo que es una estrategia que me gusta mucho, sobre todo porque uno, de cierta manera, no se pone, no ataca a la otra persona, no hace que la otra persona se ponga a la defensiva. Entonces creo que es una manera más neutra, más tranquila de tocar el tema y sobre todo, bueno, hacerle ver a las otras personas que quizás, no sé, hay ciertas cosas que ni siquiera ellos lo tienen tan claro, entonces es muy difícil como. O sea, ellos te van a decir, no, sí, bueno, sí, pero no, pero. Y entonces, como que medio como ir moldeando la discusión, como para que empiecen a entender que quizás algunas cosas no las tienen tan claras y que quizás por ahí se les salió el bichito o dicen, oh, no, en verdad esto no tiene nada que ver. Creo que va por ahí. Obviamente, esto es algo experimental. Uno se encuentra con estas situaciones, uno no se las espera, pero no sé, creo que es una manera de llevar la conversación sin que se vuelva algo como un ataque o tratar de no sé, de verse de cierta manera que uno está atacando a la otra persona y que quiere poner sus creencias o sus ideas por sobre las de los demás.
Sí, es delicado, ¿cierto? Además que uno ve a veces una convicción absoluta en este tipo de cosas, lo que es tan extraño porque pienso cómo el autoengaño puede llegar a este punto, siento yo. Como me cuesta mucho imaginarme qué me tendría que pasar a mí para imaginar algo así ¿cierto? Con la convicción que estas personas lo hacen. Hablemos sobre comunidades en línea, que entiendo es el centro de tus intereses.
En
¿Por
efecto.
qué? ¿Por qué es tan importante la comunidad alrededor de influencers, gurúes? ¿Qué es lo que quizás partamos? ¿Por qué es lo que, por qué todos ten, qué es lo que gana la persona al ser miembro de una comunidad? ¿Por qué todos queremos pertenecer, al parecer, a grupos? Y eso parece tener un magnetismo especial.
Bueno, supongo que querer pertenecer a grupos también es una conducta muy humana. Uno siempre quiere estar quiere ser aceptado dentro del grupo. Uno lo hace cuando es muy chiquitito con la familia, después lo hace con los amigos, lo hace en el colegio, en la universidad. Es una conducta muy humana querer generar comunidad, querer que otras personas piensen igual que uno. Y un poco eso es lo que me da la sensación de que eso es lo que ganan este tipo de personajes. Ganan reputación, ganan personas que lo siguen, personas que lo escuchan, logran establecerse como no sé, la voz de la razón, de cierta manera. No sé, me da la sensación de que va un poco por ahí. Puede ser ego, puede ser, no sé. Hay muchas razones por las cuales uno quiere establecerse como este personaje. Me da la sensación de que puede ser hasta incluso hasta un tema de poder, ¿no? De decir, todas estas personas me siguen, yo puedo entregar conocimiento. Pero sí, o sea, me da la sensación de que va por ahí. Sí.
Y pensando del otro lado, del lado de la persona que se une a estos grupos, porque yo cada vez que veo a alguien en redes sociales que le dice tribu a sus seguidores, ¿cierto? O mi people o esto, me produce algo pero vomitivo, ¿cierto? Por dentro. Pero a la mayoría de la gente parece producirle lo opuesto, ¿cierto? Quiero que me llamen a pertenecer a esto. No sé si tienes alguna intuición ahí de por qué.
O sea, yo creo que la gente quiere creer. Muchas veces las personas quieren creer en algo. Obviamente, a mí en lo personal, o quizás a ti, no nos llama tanto la visión tan espiritual, pero hay otras personas que consideran que eso puede ser una vía válida como para vivir, para creer en lo que hay más allá, para encontrarle un sentido a la vida. Ahora, de todas maneras, creo que muchas veces, por intentar querer pertenecer a este tipo de grupos, uno también termina defendiendo muchas cosas o aceptando muchas cosas, como ha pasado en el caso de las sectas, de algunas, no sé, religiones que quizás pueden ser un poco dañinas. No sé, yo creo que en general les debe traer algo de satisfacción, ¿no? O sea, esta idea de poder pertenecer a un grupo, de sentirse respaldado, de que, no sé, uno se resguarda en este tipo de personas, porque nadie más cree en lo que yo creo y tú me entregas las herramientas necesarias como para, no sé, para que yo pueda vivir una vida más próspera. Yo creo que va por ahí, va con todo esto. Es con una búsqueda de identidad que justamente se refleja en estos grupos que estas personas de manera, pues, puedes decirle consciente o inconsciente, que son bastante dañinos, generan, ¿no? Como, no sé, lo que hace esta gente algunas veces, utiliza este tipo de técnicas como... Lo más dañino que veo yo en torno a este tipo de comunidades, sobre todo comunidades digitales, que es lo que a mí me interesa particularmente, es el hecho de que se genera una otredad, que se genera alguien distinto a uno. Y tiene mucha relación con que esto, o sea, con esta idea del discurso alternativo o marginalizado. Que no necesariamente, cuando yo digo discurso alternativo o marginalizado, no estoy diciendo que no esté chocando contra el poder y que no sea compartido en muchos espacios al mismo tiempo. Supongamos hoy en día todos estos grupitos de gente que comparten los registros akáshicos, la astrología, las ciencias en general, son bastante, o sea, hay mucha gente vociferando sobre el tema. Entonces, en este caso, son alternativos porque no poseen una posición central, supongamos, en torno a los discursos más como más oficiales, que se le llaman, por ejemplo, puede ser el positivismo o el constructivismo, que justamente toman una esfera central porque son lo que promueven las universidades, un poco en base a esto es lo que construimos nuestra sociedad y nuestro orden social. Entonces, claro, este tipo de discursos alternativos que no son tan alternativos hoy en día, terminan siendo muy dañinos, sobre todo porque generan una otredad. Y esa otredad muchas veces es la ciencia. Es decir, ok, desde mi esfera espiritual no puedo concebir que exista muchas veces, no sé, una explicación física a ciertas cosas, como por ejemplo podría ser el caso de la astrología. No puedo concebir lo que funcione de esa manera porque si no, mis creencias se caen. Uh-huh. Obviamente desde los discursos más hegemónicos, desde la dominancia de, no sé, de la ciencia, también hacemos eso, desvalidamos muchas veces muchos discursos porque justamente tienen este lado espiritual o qué sé yo, que no se puede demostrar, que no podemos encontrar la manera como de encajar las cosas. Que bueno, obviamente, no sé, o sea, la respuesta a si Dios existe o no todavía no ha sido respondida. Pero bueno, es un tema definitivamente muy interesante de conversar y también de filosofar.
Hay muchos rasgos sectarios en todo lo que hemos nombrado. Pero no sé si quieres decir algo sobre la existencia de sectas también online, aunque hay limitantes porque, cierto, no hay encuentro físico, o bueno, podría haberlo, pero... Entonces, ¿hay algo ahí por mencionar sobre rasgos sectarios en, no solo en comunidades, comillas, espirituales? Estoy pensando en de todo tipo, ¿cierto? Hay grupos, qué sé yo, fanáticos del CrossFit, donde pasa exactamente esta misma oferta que tú describiste antes, de donde el caudillo presenta, es el gatekeeper de cierta información, y hay un ebook, y luego, bueno, yo también tengo un ebook, pero ¿Cierto? Y pasado el feed de entrada al grupo, uno tiene acceso a ciertos foros y cierta información. O sea, ocurre fuera de lo meramente esotérico, ocurre, siento yo, en todo ámbito de cosas, ¿cierto? Desde Andrew Tate, hasta el doctor Rodolfo Feliz, ¿cierto? En todos lados. No sé si hay algo ahí que se te venga a la mente respecto a sectas, rasgos sectarios y comunidades en línea.
O sea, yo creo que usan más o menos las mismas tácticas, pero creo que es importante señalar también de que no, porque que se utilicen estas técnicas no significa que todas sean sectarias. O sea, en general yo creo que hay que echarle más la culpa al marketing que a las sectas en general. O sea, si uno se pone a ver realmente lo único que están haciendo es generar algún tipo de producto, por ponerle un nombre más marquetero, que al final le venden a esas personas y que ocupa un rol central en responder una pregunta o no sé, saciar de cierta manera una necesidad. Creo que sí hay sectas, pero creo que son las menos dentro de todo este tipo de comunidades, ¿no? Pero sí, no. O sea, no, quizás no he profundizado tanto en el tema de qué rasgos como se acentúan dentro de lo que es como quizá una secta, pero obviamente tienen simbolismo, tienen una identidad exacerbada, tienen siempre un líder, y eso en general un poco se puede ver en la mayoría de las comunidades, pero no sé hasta qué cierto punto decir, bueno, hasta aquí eres un grupo que, o sea, eres una persona que está tratando de enaltecer su figura solamente como para entregar contenido y enriquecerse, al nivel de decir, bueno, esto es una secta. Como que creo que es bastante gruesa la línea.
¿Tú perteneces a alguna comunidad en línea? ¿Eres parte de algo?
No, o sea, sí, o sea, soy gamer, podríamos decir, pero creo que es una comunidad demasiado abierta hoy en día y demasiada gente. Pero si estamos hablando de algo, quizá algo un poquito más pequeño, más privado, podríamos decirle, quizás. No, la verdad que no pertenezco a ningún tipo de comunidad.
Estaba pensando que me han comentado, yo no sé esto, pero no me sorprendería si así fuera cierto, que cuando uno va a los eventos en persona de las personas que hemos estado mencionando, cuando uno entra, ¿cierto?, a sus comunidades online, pasado el fee que hay que pagar, el contenido se vuelve, pero se radicaliza inmediatamente, se vuelve mucho más conspiranoico, mucho más anti-ciencia, anti-sistema, ¿cierto? La Matrix aparece y la democracia es una ilusión y todas las instituciones están corruptas y no son más que, ¿cierto?, producto de una mesa donde hombres que se arreglan los bigotes, ¿cierto?, quieren dominarnos a todos. ¿Crees que este es el caso? ¿Que detrás de esta parada pública abierta, una vez que la gente entra al círculo más privado, el contenido ¿cierto?, se vuelve mucho más radical?
Sí. O sea, yo personalmente creo que sí. Primero porque, bueno, existe una barrera. O sea, este gatekeeping funciona entre los miembros del grupo, pero sobre todo con el exterior.
Claro.
Lo que pasa dentro del grupo se queda dentro del grupo, básicamente. Y un poco me da la sensación de que este tipo de contenidos se radicalizan porque dentro del grupo existe un sesgo de consenso, básicamente. Como todos estamos de acuerdo con cierta información. Entonces, lo único que pasa es que la mayoría de personas que está allá adentro, lo único que sigue es de cierta manera, echándole más leña al fuego. Por eso vemos una alta radicalización. Mientras más adentro, dentro de ese círculo, más radicalizado, hasta que llegamos, bueno, a la persona que comparte todas estas ideas. Pero, obviamente, ojo, porque la persona que está en el centro también es sujeto de mucha crítica, sobre todo por las personas que están afuera del círculo que ellos mismos crean. Entonces, de cierta manera, creo que están un poco más como dentro del centro, que se le podría decir, están más centrados, como que no hablan de cosas que podrían ser muy radicalizadas, porque eso también podría generar cierto, no sé, repelús en las personas, de no querer acercarse. Entonces, siempre mantienen como esta figura, como de somos más amistosos, ven que te hago conocer todo eso, y cuando estás adentro, cuando estás dentro de esta comunidad que nadie más puede ver, estabas literalmente blindada, ahí es cuando te empiezo a entregar este tipo de contenido mucho más radicalizado. Creo que se genera ese por eso, es esa otredad, pero a nivel también de la información en la que uno puede o no acceder en ciertos estratos dentro de esta comunidad, pero también si estás fuera de ella.
Sacha, ya estamos llegando a los 40 minutos, así que voy a contactarme ahora con algunas de las personas en tu video para organizar el debate y transmitir.
Ok, fantástico. No.
Oye, quizás última cosa, no sé si tú viste el caso de este personaje que se llamaba Mitocondrias. ¿Apareció en redes sociales?
Sí, un poco lo seguí, pero no tengo los detalles.
No, te quería pedir tu opinión si es que había estado algo encima de eso. Él era un organizador de retiros espirituales y se destaparon un montón de mensajes de personas que trataron con él y tuvieron pésimas experiencias como clientes, como socios, al parecer.
Sí.
¿Hay algo ahí que tengas por decir sobre eso?
Yo creo que el mitocondrio, tanto como todos los otros personajes que hemos visto, opera de la misma manera. O sea, llegó un punto en el que... O sea, bueno, el tema de las redes sociales es un poco más fácil, porque en el momento en el que tú cometes un error, como este tipo de personaje, es cosa de mandar el mensaje a la persona correcta, que en este caso podría ser hippie con a hip, pero podría ser otro. Y literalmente, así de rápido, como que salen todas las cosas a la luz, y un montón de personas cuando ven que pasaron por la misma experiencia que uno, también se animan a compartir. Entonces, me imagino que en el caso de Mitocondrias, lo que pasó fue que las personas se animaron a hablar, que alguien se animó a hablar. Y cuando alguien se anima a hablar, se tapa todo lo que hay adentro. Y ahí salen los mensajes, que tengo entendido que también como que tenían de índole un poco más sexual. Uh-huh. Bueno, todo eso sale a la luz y el tipo no sabe dónde meterse porque literalmente... O sea, él, yo me imagino que en su cabeza mantiene una estructura de quiénes son las personas que están adentro, a quiénes tiene que convencer, y a las personas que él imagina convencidas, puede ejercer todo este tipo de voy a decir abuso, pero quizás es la palabra errónea, en el que, no sé, le pide fotos, o pide que vayan a los retiros, o que les pide plata, porque hay cierta impunidad dentro, ¿no? Como estamos en un consenso en el que este personaje es el líder y él trabaja para nosotros, para que nos sintamos bien, entonces, ¿por qué yo me voy a tener que...? O sea, quizás todo el mundo ha pasado por lo mismo y nadie ha dicho nada, como que esto quizás para los demás es algo normal. Existe mucho eso, como sesgo de consenso al final, como de que todos estamos en esta y como si él es visto como este personaje, entonces todos tenemos que, de cierta manera, colaborar. Pero más allá de eso, no te podría decir nada muy puntual.
Claro, eso también habla con lo que dijimos antes de que la convicción con que la gente presenta creencias infundadas al mundo allá afuera, me parece a mí que tiene que ver con que han encontrado muy poca fricción dentro de su propio grupo. Entonces, si todas las personas con que yo me cruzo también creen en los registros akáshicos, ¿cierto? Y todos mis amigos ven vidas pasadas, no me va a hacer ningún ruido interno presentar eso al mundo como algo natural, ¿cierto?
Exacto.
Entonces, ese quizás es otro peligro más de los... dentro de las comunidades en línea y no en línea, ¿cierto? Que es una burbuja que te blinda de la realidad, y en realidad lo que todos deberíamos querer no es que repitan en un eco interminable lo que a nosotros nos hace sentir bien, sino, ¿cierto?, mirar a los ojos lo que es cierto, y encontrar ahí la fricción y superarla y cultivar un carácter fuerte, no dócil.
Sí, no, es todo un tema, sobre todo porque, bueno, existe mucho. Las personas tienen mucho sesgo de confirmación, o sea, como cuando van a Google o van a buscar información, saben lo que van a buscar. O sea, voy a buscar registros akáshicos y probablemente cualquier cosa que te aparezca dentro de lo que es ese mundo cibernético, van a ser cosas que van a confirmar lo que tú ya piensas, lo que tú ya sabes. Entonces un poco existe como esta, no sé, las personas tienden a cerrarse mucho con lo que saben, con lo que les hace sentir cómodos, con lo que le hace sentir un poco más, no sé, como que les llena la vida, ¿no? Me imagino que para ninguna de estas personas debe ser agradable decir, no, ¿sabes qué? Como que en verdad no existen vidas pasadas y todo lo que me dijiste fue chamullo o fue mentira, porque solamente, o sea, rompe con su identidad, rompe con sus creencias, rompe con un montón de cosas que están dentro de ello. Entonces, en verdad, yo creo que le genera un conflicto interior brutal tener que aceptar lo que le supongamos, no sé, que la Tierra es plana, supongamos. Crearon toda su identidad a partir de ellos. ¿Cómo me vas a decir ahora que lo que yo pienso no es así? Y pasa con la política y pasa con muchos otros aspectos que también, que bueno, son muy debatidos dentro de nuestra esfera pública, de nuestro debate público.
Bueno, buen lugar para cerrar, Sacha, que hago un montón pendiente, pero también cubrimos harto terreno. Y sigue lo tuyo, adelante. Si fundas una secta un día, invítame.
Fantástico, yo creo que voy a generar ahí. Ya tengo hasta el nombre, van a ser los cibernavegantes. Voy a invitar ahí a Guillermo Butcón a que se una a esta travesía.
Súper. Bueno, Sacha, mil gracias por el tiempo.
Muchísimas gracias a ti por la invitación.
Si este contenido te resulta interesante, suscríbete a mi canal de Spotify para recibir notificaciones cuando tenga nuevo contenido por compartir. Y si te gustaría ayudarme, puedes recomendarme a tus amigos y seguirme en mis redes sociales. Todas las ayudas en difusión serán profundamente agradecidas. Como siempre, gracias por tu tiempo y hasta la próxima.